Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Colombia es uno de los países más peligrosos para ser activista y por eso ha sido el elegido por el programa de acogida temporal a personas defensoras de derechos humanos que coordina en Madrid la ONG Mundubat. Hoy vamos a conocer a dos mujeres que se juegan la vida en su lucha y que están en la capital. Onda Madrid en el mes de abril apoya la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria y hablaremos con la asociación de referencia ADANER para saber cómo actuar ante estos problemas. Con la Fundación Ruta de la Luz viajaremos una vez más a Kabanga, en Tanzania, el lugar creado para que las personas con albinismo vivan a salvo de supersticiones y con los cuidados que necesitan. Y con Cruz Roja nos preocuparemos del buen trato a las personas mayores. We're on the right track, and you got me dreaming, got me seeing all the possibility. This feeling free, this you and me, I think it's all I need. All I need. Through the highs, through the lows. Hace unos meses hablamos en Madrid sin Fronteras de un programa que entonces daba sus primeros pasos, el programa de acogida temporal a personas defensoras de los derechos humanos. Hoy volvemos a hacerlo cuando ya es una realidad y las activistas que hoy nos acompañan están a punto de concluir esos 3 meses que dura su estancia. Varias ONGs colaboran con el Ayuntamiento de Madrid para que esta experiencia sea una realidad, entre ellas Mundubat. Raúl Rojas, coordinador del programa de acogida a defensoras de derechos humanos de Mundubat, nos acompaña.
Hola,
buenas
Clara,
noches,
buenos días.
Raúl, ¿qué tal? Es un programa del que ya hemos hablado en este Madrid sin Fronteras y que ahora ya está terminando. Experiencia positiva,
sí,
muy cansada,
sí,
¿verdad?
Muy cansada, una agenda muy, muy loca. Muchas actividades, de hecho no nos esperábamos que hubiera tan buen recibimiento por parte, uh-huh, por ejemplo, de medios de comunicación que nos llaman o gente que quiere hacer actos con las defensoras. Así que en ese sentido ha ido muy bien, aunque ha sido muy cansado, por supuesto.
Bueno, nos lo van a decir ellas, las protagonistas realmente de este programa. Tenemos con nosotros en Madrid sin Fronteras a Maritxe Trigos, defensora de los derechos humanos. Bienvenida, buenas noches, Maritxe.
Buenas, un gusto y dar los agradecimientos a Onda Madrid, que ¿qué? Nos acoge y nos da la voz para Colombia.
Vamos a saludar también a Claudia Pay.
Muy buenas noches. Sí, mi nombre es Claudia Jimena Pay. Soy la consejera de Mujer y Familia de la Unidad Indígena del Pueblo Agua.
Está en la localidad de Nariño.
Sí, estamos en el departamento de Nariño y somos Engalagua, gente de la montaña, gente de la selva.
Vamos a tratar de contar un poquito de la historia de estas dos mujeres activistas que están haciendo una labor increíble por los derechos humanos y que esto, lógicamente, en un contexto como el que vamos a relatar, no es nada fácil, Raúl, y sabemos que se juegan todo, se juegan incluso la vida.
Sí, efectivamente. Bueno, por poner un poco en situación, la figura de persona defensora de derechos humanos es una figura que crea Naciones Unidas hace ya unos cuantos años para precisamente dar una cobertura jurídica a estas personas que se juegan muchas cosas, a menudo la vida, por defender aquellos derechos que Naciones Unidas recoge en la Carta de Derechos Humanos. Entonces, hay dos cartas, la Carta de Derechos Humanos y la declaración, bueno, la Carta de Personas Defensoras de Derechos Humanos. La situación de las personas defensoras de derechos humanos es aquellas personas que en lugares donde se violan derechos humanos defienden esos derechos. ¿Qué ocurre? Que defienden porque hay alguien que está vulnerando derechos. Esas personas que vulneran derechos muy a menudo no van a tener tampoco ningún escrúpulo en vulnerar a las personas que defienden esos derechos. Quiero decir que cuando una persona es defensora de derechos humanos, normalmente lo es en un sitio en el que es muy peligroso ser persona defensora de derechos humanos. Hay que defender a quien defiende. Mira, solo en 2018 fueron 321 las personas defensoras de derechos humanos que fueron asesinadas en ese año. 321 por el mero hecho de defender derechos humanos en sus comunidades, sus territorios, sus países. De esas 321, ese mismo año, 113 de 321 fueron en Colombia. Es decir, el 35% de las personas defensoras de derechos humanos que mueren asesinadas en el mundo son en Colombia. Entonces son las cifras más altas, evidentemente, que nos encontramos. Ya la relatora de Naciones Unidas por Derechos Humanos señaló la situación extraordinaria de Colombia. Aparte de la situación de personas defensoras de derechos humanos, mira, solo en Colombia las personas que han sido víctimas de desplazamiento forzoso superan a la población de Costa Rica. Estas son las cifras con las que estamos jugando. Son las cifras de la superlatividad constante.
Y por eso Colombia ha sido el país elegido por este programa.
Exacto.
Para esa acogida temporal. Insistimos en lo de temporal porque aquí hay una intención de que mujeres como Claudia y Maritxe pues descansen, pero además traigan el mensaje de su causa hasta aquí, hasta Madrid, y que todos y todas conozcamos cuál es el trabajo y el contexto que ahora nos van a contar ellas mismas cada día. El pasado 9 de abril se ha conmemorado una fecha importante. ¿Qué significa el 9 de abril para Colombia, para ti, para Trujillo?
Bueno, el 9 de abril llamamos el grito gaitanista. Fue el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, que iba a la presidencia y lo asesinan. Un líder carismático realmente, con opción por un pueblo pobre, oprimido. Y entonces esta fecha se ha convertido en el Día Nacional de la Conmemoración de las Víctimas de Colombia, donde solo ver desaparecidos son cerca de 60.000, 8 millones a nivel de víctimas, contando lo del desplazamiento interno. Pero para esto habría que ir un poco atrás, para poder entender por qué está sucediendo esto en Colombia. Tendríamos que remontarnos al último periodo de los años 64, luego de la Revolución de Cuba, América Latina candente, Nicaragua, Guatemala, Chile. Y de Estados Unidos nos imponen una política, la doctrina de la seguridad nacional, no solo para Colombia, sino para toda América Latina. En Colombia, la doctrina seguridad nacional se concreta en planes de gobierno, ¿sí? Como el Plan Patriota, hasta los nombres son un atropello, ¿no? Plan Democracia, entre comillas. Luego el Plan Colombia. Y estos planes en cada región van a concretarse en operaciones. Operación Génesis, Operación Orión en Antioquia, ¿sí? Entonces son planes primero de represión, donde la seguridad es para el imperio y para los de arriba. Ante eso surgen los años 64 la guerrilla, el Ejército Liberación Nacional, muy inspirado en Camilo Torres, y la FARC. Un poco más tarde, ya son años 79, está el M-19 y de parte de indígenas el Quintín Lame y el EPL. Luego, con el nacimiento de la guerrilla, llamamos toda esa época el terrorismo de Estado, donde hay mucha represión, no hay democracia porque se acaba con toda la oposición, como está sucediendo hoy con el pueblo indígena, de acallarlo y de silenciarlo. Ahí, en torno a esta política de represión, surgen los movimientos sociales, sindicales, de mujeres, movimiento estudiantil, todo el movimiento social de izquierda, para poder exigir y defender derechos. Y en esta época, lo más fuerte, el primer intento de paz, una parte de la FARC se desmoviliza y nace la Unión Patriótica, la UP más conocida, y asesinan a 5,000 miembros de la Unión Patriótica. Lo que tenemos miedo hoy, que no se vaya a repetir con la FARC, desmovilizado. En esa época suceden más de 14 masacres muy emblemáticas. Ahí situamos la masacre de Trujillo. Años 88-94, que por una política de represión antiguerrilla se une narcotráfico, el cartel de Cali, se une militares y en una acción aparentemente contra guerrilla desaparecen 88 personas, entre esas al párroco por haber organizado al pueblo en cooperativas.
Que no tenían que ver con la guerrilla.
Nada tenían que ver.
Aquí tenemos la confluencia de narcotráfico, guerrillas y también grandes multinacionales que acaparan tierras y recursos naturales y que desplazan a las poblaciones.
Es que es necesario desplazar a microfundistas, personas que tienen un pequeño pedazo de tierra, a una gran cantidad de microfundistas para coger grandes extensiones de tierra y plantar, bueno, lo que la gran empresa quiera.
Claudia, es una de los grandes problemas a los que se enfrentan las comunidades indígenas, la implantación de grandes multinacionales, desplazamiento de población.
En Colombia siempre ha sido por la parte de los grupos ilegales, ¿no? Al margen de la ley, y lo mismo legales también. Entonces, en esta parte donde en los territorios indígenas, aparte de la masacre que han habido, pues lo especifico como Pueblo Aguá, en el año 2009 también que hubo una masacre de 17 compañeros, en esos compañeras que estaban en edad de gestación, y vilmente estos grupos le sacaron de sus vientres a estos niños. Entonces, donde uno mira de que ya en los años 2000, es donde se crece lo que es la parte de cultivo ilícito por la coca, que esta parte es el uso que se le da, ¿no?, a la coca, lo que es la parte del narcotráfico, minería ilegal, lo que es la parte de fumigación con glifosato, lo que es la parte de todo este avasallamiento dentro de los territorios, aparte de que también pues se miraba, ahora que se llegó con una firma del año 2016, con la firma de los... la firma, digamos, de los acuerdos que están legalmente, iba a salvaguardar unos principios a las cuales los territorios indígenas, lo que es la parte de consejos comunitarios, lo que es la parte campesina, hemos sido afectados ahora últimamente por la presencia de más grupos ilegales. Ahorita, si miramos, han surgido disidencias de la FARC, como la Guerrilla Unida del Pacífico, los Contadores, Olivet Sinisterra, los Guachos, los Lisos, los Tapitahuevos, las AUC, las Águilas Negras. Entonces miramos que ha influido mucho lo que es la parte de mucha presencia de grupos ilegales, por lo que es la tendencia de la tierra, ¿no? Y en esta parte donde miramos que en los años 64, cuando hablaba Maritze, que se miraba por la parte del avasallamiento, cuando nace lo que es las AUC y el paramilitarismo, que nace es quitándoles las pocas tierras que se tienen algunos sectores campesinos, indígenas en ese tiempo, y los desplazan, donde esta parte se mira mucho lo que es la parte de grandes empresas. Por eso es debido que ahorita en Colombia se vive lo que es la parte de vulneración a la consulta previa, que no quieren dejar que consultar con los pueblos la explotación de minería.
Si quieren que las grandes empresas se implanten allí o no.
Sí, en esa parte donde hemos tenido bastante problemas, como la parte de lo que está pasando en Ituango, la Salvajina, que hoy en día se viene, que son grandes proyectos, acueductos que se vienen, lo que es la parte también del carbón y lo que es la parte de la minería del oro, cobre. Entonces son químicos a los cuales son de mucho interés, que son los recursos mineroenergéticos.
¿Cómo las activistas de derechos humanos como vosotras se enfrentan a problemas tan grandes? ¿Cómo se organiza a las comunidades contra guerrilleros, narcotraficantes, multinacionales?
La parte de trabajar mucho en las comunidades, la trabajar del Huatusán, que es el vivir bonito para nosotros, hombres y mujeres, niños, mayores y médicos tradicionales, es tratar de mirar ese tejido cultural que ha sido profanado por estos grupos ilegales, tanto legales como ilegales, y por estas empresas también a nuestro Catsasú, Ambarazú, que es nuestro territorio, nuestros cuatro mundos, que es donde los pueblos originarios en Colombia siempre luchamos por esta parte de nuestro territorio, la defensa de nuestra madre tierra.
En Trujillo, la organización SOLA, AFAVIT se llama, solita como organización en lucha contra la impunidad, hubiera sido el fracaso, pero tenemos una articulación, porque allá fueron crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado. Entonces está el movimiento llamado MOVICE, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, a nivel de todo Colombia, que se convierte en una fuerza para denunciar, para exigir, para protestar.
Ante los tribunales internacionales.
Sí, Trujillo hubiera quedado en la impunidad porque en el año 91 absolvieron a los culpables, a los narcotraficantes y a los dos militares. Gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el caso se colocó a nivel internacional, se logró que esos fallos absolutorios fueran revocados, se abriera el caso Trujillo y se pudiera lograr ya en lo jurídico tres condenas a Henry Loaiza, llamado el Alacrán. Tres, condena al mayor Alirio Dueña y al teniente de la policía, aunque están huyendo, y condena a dos de los paramilitares. Aún quedan, para mí como defensora, la fuerza que tienen las víctimas me la transmiten. Resistir, persistir y nunca desistir.
La memoria histórica, que es la que da fortaleza a nuestras activistas, para que estas mujeres hayan llegado también hasta Madrid a explicar qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Porque es absolutamente increíble, Raúl, que desde la presunta debilidad de estas comunidades, fragilidad y situación de desigualdad y sometimiento, se pueda conseguir tantas cosas.
Claro, ¿no? Esa es la dificultad, pero cuando a unas personas les quitan todo y les amenazan la vida y ya no pueden perder nada, es a veces cuando más se lucha, porque precisamente ya no te puede quitar nada más. Pero me gusta subrayar lo que has dicho, la vulnerabilidad de la lucha. Mira, hace dos semanas ha tenido lugar la Minga Indígena. La Minga en Colombia es una asociación, un colectivo. Minga se nos referimos en Colombia a cualquier colectivo. La Minga Indígena, que es un colectivo de indígenas, ha salido hace dos semanas a manifestarse en Colombia porque no les vulneren sus derechos y porque no maten a sus líderes. ¿Qué ha hecho el gobierno colombiano? Ha llevado al ejército y a la policía y ha abierto fuego de fusilería contra ellos. ¿Cuántos heridos había, Claudia? 30 y pico heridos.
Habían 34 heridos,
sí, y ocho muertos.
Bueno, este es el escenario. Este es el escenario que no es de ahora. Este es el escenario que lleva viendo muchos años.
La represión entre la libertad de expresión brutal.
Claro, esto es una violación del derecho internacional humanitario. O sea, a una manifestación social tú no la puedes tratar no puedes darle un tratamiento de guerra, que es lo que ha ocurrido. De hecho, no olvidemos que, bueno, en Colombia llevamos un conflicto con este conflicto armado desde hace 55 años, pero desde hace 3 que se han firmado unos acuerdos de paz. En 2016 se firman los acuerdos de paz en Oslo y en La Habana, y con eso, bueno, se espera y se supone que la situación va a mejorar porque se va a poner fin, al menos, a una de las guerrillas, que es la principal, que son las FARC. Vale. Desde que se firman estos acuerdos, por tanto, deberían haber mejorado las cifras de seguridad, de violencia, de asesinatos. Pues no ocurre esto. Ocurre que, de hecho, desde que se han firmado los acuerdos de paz, las cifras han empeorado. Los asesinatos a líderes sociales han aumentado. La inseguridad de las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, rurales, en definitiva, ha empeorado. Entonces, bueno, desde aquí nos gustaría hacer un llamamiento porque los acuerdos de paz hay que cumplirlos. Entonces, creemos que el gobierno colombiano no está cumpliendo los acuerdos de paz. Diferentes entidades internacionales señalan que el Estado colombiano no está cumpliendo los acuerdos de paz. Esto lleva a una situación de total inseguridad en la cual, de hecho, el mayor riesgo es que las propias FARC, que ya está ocurriendo, diferentes grupos de las FARC, se están bajando del acuerdo y están volviendo a retomar las armas. Si tú firmas unos acuerdos y no los cumples, dices, vale, vamos a llegar a la paz, abandonéis las armas, ¿y con qué condiciones? Vale, no cumplen las condiciones. Vale, pues entonces la gente vuelve a las armas. Hay grupos que las comunidades, como por ejemplo la de Claudia, se enfrenta a que grupos armados de nuevo pongan en riesgo de vida a la gente que vive en el campo. Esto, aparte de que, por ejemplo, había acuerdos de paz iniciales con el ELN y el ELN está diciendo, oye, si me retiro. La paz es un tema que hay que tomárselo en serio.
Que el gobierno cambie un poco, que el gobierno estructure, porque esto destructura el modelo político, económico, social que tiene nuestro país. Y que mire que los pueblos que estamos en Colombia, los pueblos originarios que estamos como colombianas y colombianos, estamos dispuestos, dijo, a apoyar a esa contribución de la paz, pero de una forma que llegue inversión social dentro de los territorios, con las comunidades en los territorios mismos, con las organizaciones en bases, con la sociedad civil, la salud, la educación, la parte de infraestructura, vivienda.
Quedan pocos días para que concluya este primer programa de acogida temporal de activistas por los derechos humanos y el territorio.
Un mes apenas, 21 días.
¿Habéis sido capaces de descansar o de ver desde otra perspectiva todo el trabajo que estáis haciendo en vuestro país? ¿Ha sido posible o esa agenda no lo ha permitido del todo?
No, sí, porque respetamos ese horario que tenemos para el autocuidado.
La siesta,
hemos
Marit.
Disfrutado muchísimo, ¿no?
La siesta, Marit.
De la terapia física, la atención psicológica, aprender a respirar. Yo siempre le digo, mi siesta la respetan, porque a mediodía hay que cargar de nuevo energías.
Pues con el deseo de que se hayan tejido esas fuertes alianzas entre vosotras, que hayáis podido difundir, bueno, pues todo el trabajo que hacéis por los derechos humanos en Colombia, en vuestros hogares. Con el deseo también de que hayáis descansado, os damos las gracias por venir a Madrid Sin Fronteras a contarnos un poquito de la compleja situación que desde hace tanto tiempo se vive en vuestros territorios. Maritxe Trigos, defensora de derechos humanos durante más de 35 años.
Sí, toda una vida.
Y con esa energía para seguir muchos más. Y Claudia Jimena Pay, de Aguá, de la comunidad Aguá, de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas UNIPA del sur de Nariño. Muchísimas gracias también.
Hasta el show. Muchas gracias.
Raúl Rojas, coordinador del programa de acogida de defensoras de derechos humanos de Mundubat. Muchísimas gracias por venir.
Clara. Madrid Sin Fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
At my door, you're welcome in. There can be no transgression as a means to an end. On the wind, the wolves are howling. Open arms are closed in fear. Helping hands are clenched in anger. Broken hearts beyond repair. Everything's so great, can't get better. Makes me wanna cry. But I'll
stands so tall and mighty, with her keen and watchful eye, and the heart of a mother, holding out her guiding light. Well, it's a hard road to travel, this old rock from end to end. The sun, it rises on her brow and sets upon the great expanse. Everything's so great, can't get better, makes me want to cry. But I'll go out how at the moon tonight.
En este mes de abril, desde Telemadrid y Onda Madrid, nos unimos a la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria, problemas que afectan tanto a la salud física como mental y principalmente a niñas y adolescentes, pero no solo. Pepi Aymat es presidenta de ADANER, la Asociación en Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa y la Bulimia. Buenas noches, Pepi.
Hola, buenas noches.
Son trastornos que afectan a niñas y adolescentes, pero también a otros grupos de población.
Principalmente es el sexo femenino. Bueno, como siempre nos toca un poquito lo peor, pero no está excluyente para nada el masculino y cada vez va habiendo más casos de chicos.
Estamos ante una enfermedad, ¿es algo transitorio, es algo que llega para quedarse?
Es una enfermedad larga, es difícil y, bueno, afortunadamente no llega para quedarse. Se puede paliar muchísimo, pero si se coge a una temprana edad, o en un inicio, tenga la edad que tenga el afectado.
¿Y cuáles son, Pepi, desde vuestra experiencia, los detonantes? ¿Por qué una persona comienza con estos trastornos de la conducta alimentaria?
Bueno, son varios, evidentemente son varios. Puede ser bullying, puede ser una separación. Hay muchísimos, muchísimos factores. Uh-huh. Pero de decir que es una enfermedad grave, ¿eh?
¿Que puede tener qué consecuencias si no se ataja?
Se puede llegar al último, a las últimas consecuencias.
¿Cuáles son los primeros síntomas? Pongamos el ejemplo pues más genérico, ¿no? El de esa niña o niño o adolescente que empieza a mostrar unos síntomas y pues, los padres, madres, deben estar atentos a esas señales de alarma. ¿Cuáles serían?
La tristeza, el aislamiento, la incomunicación. Y claro, ya no voy a deciros la delgadez, porque eso es obvio, pero desde luego cuando un niño o una niña ha sido comunicativa, ha sido alegre, y de momento empieza a no querer compartir nada, pues ahí hay que ponerse, saltar las alarmas.
¿Y qué es lo que nos puede decir que podemos estar ante un trastorno de la conducta alimentaria y no una depresión o cualquier otro trastorno de la salud mental?
Bueno, evidentemente nosotros podemos tener una percepción de que algo está ocurriendo, pero quien realmente no lo tiene que verificar es el médico. Pero desde luego, padres, madres, familias, cuando veamos que nuestros hijos no comen o esconden o no quieren salir de la habitación, están tristes, no se quieren comunicar con nosotros y cambian totalmente, su carácter es totalmente distinto y a veces agresivo. Algo está ocurriendo, por favor, acudir a un especialista, y esto no se puede dejar porque es primordial que se coja en un inicio la enfermedad.
¿Hay alguna forma buena de acercarse a ese chico o chica para tratar el tema, para tratar de atajarlo? ¿Cómo se comunica con la persona enferma?
Claro, esto es la piedra angular. Es muy difícil, no siempre, pero generalmente es la negación. Ellos siempre lo niegan. No pasa nada y lo niegan. Por eso es tan difícil en ocasiones llegar a un tratamiento. Bueno, lo importante es que sepan que estamos ahí. Por supuestísimo, si son menores de edad, sí o sí hay que acudir a un especialista. No cogiéndole de un brazo y tirando de él, pero bueno, teniendo herramientas para saberle decir que hay que acudir a un médico porque no está bien.
¿Qué peso tiene, Pepi, la sociedad en la que vivimos, los parámetros estéticos en todo este asunto? ¿Es residual, es algo marginal o tiene realmente un peso específico?
Suele tener y tiene un peso específico porque realmente parece ser que si no tienes una extrema delgadez, pues no vas a triunfar en nada, ni con amigos, ni en ningún sentido. Entonces, evidentemente, esto le escala muchísimo.
¿Y en esto estamos avanzando, Pepi? ¿Se está sensibilizando la sociedad acerca de lo perjudiciales que son estos modelos?
Sí, se está avanzando, pero evidentemente no todos lo cumplen, ¿vale? No todas las revistas, no todas las tiendas de moda, no. En fin, hay un elenco que no lo cumple. Pero sí se está avanzando y la sociedad se está dando cuenta de que esto no es un capricho.
Tenéis desde Adaner, una de las ayudas que prestáis, pues comienza con unas charlas informativas. ¿A quiénes están dirigidas estas charlas y qué es lo que se puede aprender o qué ayuda se puede recibir de ellas?
Mira, estas charlas están dirigidas a padres y afectados, o sea, familias y afectados. Es importantísimo acudir a ella porque les clarifica y nosotros lo que les decimos es que cojan herramientas que tenemos, grupos de autoayuda para familiares y afectados, donde realmente las familias aprenden pues a este tema tan fuerte que es poderlo tener herramientas para poderlo reconducir. Porque si no, es imposible que la familia sepa cómo tratar a sus afectados. Porque es tan difícil, es tan duro y es tan fuerte que realmente nosotros los padres solamente pensamos en que están delgados, en que come, no come o en que devuelven, etcétera. Y no va por ahí, no va por ahí. Es psicológico, esto es un trastorno psicológico. Y mientras todo lo que está dentro ellos no sean capaces de verbalizarlo y la familia no seamos capaces de comprenderlo, es imposible tirar para adelante.
¿Se ponen muchas veces vendas que realmente no solucionan?
Claro, claro. Es importantísimo, además, nosotros les decimos que siempre tienen que ir a psicólogos expertos en TCA, porque el que coma una persona que está afectada no es la solución. No es la solución. Comen en un momento dado, pero luego vuelven otra vez. Es otro tema, es diferente por completo. Esto es un trastorno muy especial.
Pepi, es muy complicado tratarlo, muy complicado convencer a la persona afectada de que necesita ayuda. Es un camino en el que Adaner pues acompaña y asesora y ayuda, pero nos tenemos que quedar también con que esto pues tiene una solución y que una persona puede salir de un trastorno alimentario y volver a una vida normal.
Totalmente. Es un trastorno tortuoso, duro y largo, pero es posible. Es posible y desde aquí quiero deciros que esto es un proceso que no va en 6 meses, que es un proceso largo, pero que adelante, que queriendo ellos, teniendo unos buenos profesionales y los padres habiendo aprendido cómo tratarlos, es posible. Y se acostumbra uno y uno aprende a vivir con un pasado que no va a volver.
Dejarlo atrás y el primer paso en ese camino puede ser acercarse a una de esas charlas que se producen cada mes, así que es fácil se pueda acudir a una primera toma de contacto. Metiéndonos en la página web podemos consultar, ¿verdad?, esas fechas en las que se producen estos encuentros, estas charlas informativas.
Sí, perfectamente. Nosotros estamos en el Niño Jesús 2 miércoles al mes. Estamos en la Sala Duquesa y, desde luego, cualquier problema que tengan, cualquier inicio que piensen que está ocurriendo algo, acudir a nosotros, que nosotros, por lo menos, os vamos a clarificar, os vamos a ayudar y os vamos a decir cuál es el camino.
Pues Pepi Aymat, presidenta de ADANER, la Asociación en Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa y la Bulimia, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestra sensibilidad.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, adiós.
Things could be stranger, but I don't know how. I'm going through changes now. Could spend a lifetime trying to figure it out. Changes now that have just begun under purple. There's many reasons we are what we've become. I'm going through changes, ripping out pages. I'm going through changes now.
En los próximos minutos nos vamos a trasladar a Kabanga, en Tanzania. No es la primera vez que atravesamos los límites del centro protectorado en el que las personas con albinismo pueden vivir seguras, alejadas de la amenaza, de la superstición y con la atención que su delicada salud requiere, gracias a ONGs como Fundación Zione Ruta de la Luz. No es la primera vez tampoco que nos hace de guía Sara Calero. Bienvenida, Sara.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Pero sí, es una ocasión muy especial. Enseguida nos va a contar por qué. Y también nos acompañan María Mejías. Muy
Hola,
buenas,
¿qué tal?
María. Óptico-optometrista, cooperante, voluntaria.
Eso es.
Has estado en Kabanga, pero has estado en muchos otros lugares también.
Eso es, efectivamente.
Y vas a acompañarnos también hoy a este lugar. Y nos acompaña también Arturo Casas, que es cooperante también voluntario, óptico-optometrista.
Hola.
Igual que María. Uh-huh. Y también con mucha experiencia a tus espaldas.
Sí, unos kilómetros.
Unos kilómetros. Sara, ¿por qué es tan especial este momento, esta entrevista que vamos a hacer contigo hoy? ¿Por qué nos vas a hablar de Kabanga como un lugar especial en tu vida?
Pues bueno, porque desde la Fundación llevamos allí ya trabajando 2 años. Porque desde hace ya 3 años más o menos también llevo trabajando y colaborando con otra organización con la que luchamos por los derechos de las personas con albinismo. Y concienciar, sensibilizar sobre el albinismo en Tanzania, sobre lo que hacemos allí, que somos muchas organizaciones las que colaboramos y luchamos por los derechos de las personas con albinismo. Porque en un par de meses, pues me voy para allá unos meses a trabajar con las personas que están allí.
Y has decidido, que tu estancia sea un poquito más larga, uh-huh, en esta ocasión.
Exacto, sí. Estaré unos mesecitos por allí, sí.
¿Cómo se toman estas decisiones, Sara?
Pues bueno, porque yo creo que también es una etapa, ¿no?, en la vida. Entonces, en la Fundación han sido ya 3 años trabajando. La verdad que es una maravilla. Pero bueno, yo creo que es el momento de hacerlo, porque realmente hay muchísimas cosas por hacer allí. Hay mucha gente maravillosa trabajando allí, pero bueno, creo que necesitan un poquito también de colaboración por nuestra parte. Y porque es el momento, en realidad, vas pasando etapas. Yo creo que esta es una etapa que tenía muchísimas ganas ya de vivir, de estar una temporada larga allí, porque voy en periodos de meses, cuando mi trabajo me lo permite. Y yo creo que ayer era el momento perfecto para tomar la decisión.
¿Qué crees que te va a aportar el hecho de que esa convivencia sea más larga en el tiempo, se prolongue más? Respecto a lo que tu trabajo allí va a producir.
Pues bueno, sobre todo es experiencia profesional, porque yo vengo del ámbito de la cooperación internacional. Trabajar en terreno es indispensable y para mí es una de las cosas más bonitas. Entonces, también va a ser un aprendizaje tanto personal como profesional, porque de manera personal, verte allí sin tu familia, sin tus amigos, que los voy a echar muchísimo de menos, seguro. Uh-huh. Y profesionalmente, porque realmente va a ser un trabajo en terreno, en campo, en proyectos determinados y realmente apasionante y nerviosa, claro.
Bueno, Sara Calero es gerente de la Fundación Zione Ruta de la Luz, es parte del alma de esta fundación. Y hoy queremos, como decíamos al principio, viajar hasta este lugar por segunda vez en Madrid sin Fronteras. Y vamos a tener a Sara, por supuesto, para guiarnos, pero también a Arturo y a María. Yo recuerdo todavía aquella primera descripción que nos hacía Sara de la primera vez que atravesó la puerta de este lugar tan especial, el polvo, el color de la tierra. Ahora quiero ver a través de los ojos, y además no son ojos cualquiera, porque son ojos de optometrista. ¿Cómo es ese lugar, María, Arturo?
¿Empiezo yo?
Venga.
A ver, mira, yo he estado ya en unas cuantas partes del mundo con la fundación, pero sí que recuerdo el momento en el que el año pasado, yo he estado 2 años en Kavanga, entré allí y como en los primeros 30 segundos tuve que darme la vuelta y contenerme las lágrimas, porque el sitio es impresionante, pero por 2 motivos. Primero, por lo que ves, porque no son solo niños con albinismo, sino muchísima diversidad funcional, tanto física como sensorial como psíquica. O sea, no solo eso, sino también por la alegría que ves en el otro lado, cómo los niños juegan, ríen y saltan. Entonces ese contraste para mí fue absolutamente impactante y maravilloso. Eso desde el punto de vista de las personas, desde el punto de vista del lugar, si a lo mejor también puede ser interesante, pues sin duda el polvo, sin duda uh-huh. las lluvias torrenciales cuando caen, el verdor de los árboles de mango y todo eso mezclado con unas instalaciones, pues por desgracia, de muy baja calidad, ¿no? Y los niños todos súper sucios. Y bueno, todo eso te acoge, pero también te impacta, ¿no? Y ese es el recuerdo que yo tengo. Este año ha sido yo un poco diferente, pero ya lo conocía. Pero esa sensación el año pasado a mí, pues vamos, la tengo grabada.
María, para ti también fue un impacto similar.
Sí, pues más o menos lo que ha dicho un poco Arturo. Yo recuerdo perfectamente el primer día que fuimos al centro, el primer día de toma de contacto, y yo desconocía un poco lo que había dentro. Sí, sabía que había niños con albinismo, pero ya nos decía Arturo, ojo, conteneros las lágrimas porque me quedé un poco de piedra, porque eran todo pequeñajos, pequeñajas, no solo con albinismo, sino con otras enfermedades. Había muchos sordomudos, muchos ciegos, con problemas no físicos, psicológicos uh-huh. también. Y me quedé blanca, ¿no? Entonces tuve que contenerme muchísimo las lágrimas, aunque luego por la noche lloraba un montón, he de reconocer, porque no me lo esperaba, pero también lo que decía él, ¿no? Tanta felicidad concentrada he visto en muy pocos sitios. Entonces es un sitio de contrastes, porque por un lado aparentemente parece que lo están pasando fatal, que no tienen felicidad y que no están contentos y que no, y luego por otro lado dices, ostras, es que es todo lo contrario, o sea, es que están más felices que yo, o sea, es que es increíble ese. Y luego en cuanto a lo que es el sitio físico, no, el marco, evidentemente la naturaleza. Uh-huh. Las mariposas que había, sí, enormes, sí, que parecían murciélagos, los árboles, todo verde, pero un verde como nunca he visto en mi vida, espectacular en ese sentido.
Tenemos que recordar que Kavanga es una ciudad protegida, un lugar en el que ha creado el gobierno de Tanzania precisamente para proteger a estas personas con albinismo de todas las supersticiones y los peligros, el acoso que sufren, la falta de derechos también, y las ONGs como Zione Ruta de la Luz pues colaboran también en que la salud de estas personas mejore, porque tienen multitud de patologías que hay que atender, entre ellos la vista.
Eso es.
¿Qué es lo que hacéis, Zione Ruta de la Luz, en comunidades con albinismo?
Ajá. Mira, lo que nosotros hacemos como ópticos optometristas es, pues, la propia función de la fundación es velar por la salud visual, ¿no? Entonces, en los distintos sitios y sobre todo en Kavanga, lo que hacemos son revisiones visuales con el afán de encontrar, pues, si tiene algún problema visual y poder corregirlo, bien con gafas o bien con algún tipo de instrumento óptico, ¿no? En el caso de Kavanga es especial porque los niños con albinismo, aparte de los problemas que todo el mundo conoce de problemas de la
de
producción
piel.
De melanina de
no.
piel, tienen unos problemas visuales tremendos. De hecho, tienen agudezas visuales muy bajas, lo que se considera baja visión. Para que nos entendamos, pues a lo mejor 5% de visión, 8%, 10% en algunos casos, es decir, muy bajita.
Uh-huh.
Y eso, claro, les impide, pues ya no solo el propio aprendizaje, imagínate leer, escribir o estudiar, sino el desenvolverse en el ambiente, ¿no? Y nosotros intentamos proveerles de los instrumentos necesarios para que puedan hacerlo.
Instrumentos como, aparte de gafas, lupas, lentes...
Eso es. Pues telescopios monoculares, uh-huh. Sistemas de amplificación, filtros especiales, filtros, porque los albinos necesitan un tipo especial, no valen las gafas normales. Allí, además, estamos hablando de zona ecuatorial, por lo tanto, la intensidad luminosa es muy fuerte cuando sale el sol. Y hay que proveerles también de esa protección, porque los ultravioletas en un ojo sin protección, sin pigmento, pues hace mucho daño, ¿no?
Esa es la labor que hace Fundación Ruta de la Luz en Kabanga y en muchos otros lugares de África, en este caso estamos hablando del continente. Sara, ¿cómo va a ser tu trabajo allí una vez que te instales?
Pues bueno, yo voy a estar colaborando con una organización que se llama Cara Guapa, que nada, somos un grupo muy pequeñito, sobre todo muy joven, de gente implicada que ha estado allí, que se ha sensibilizado con lo que hacemos. Y bueno, pues bueno, va a ser un día a día, en realidad va a ser un poco apoyar lo que ya hace la gente que está trabajando en el centro, ¿no? Que son maravillosos, que bueno, vosotros les habéis conocido, a Vico, a Yamila, a Fides, pues bueno, son personal local que la verdad es que hacen una labor perfecta y absoluta con los niños, pero bueno, sí que es verdad que claro, estamos hablando de 300 niños y niñas, cada uno con sus problemas, cada uno con sus cosas que luchar. Entonces, pues bueno, es realmente pues impulsar un poquito. El gobierno, como decías, pues instaura estos centros y bueno, vela un poco por esa seguridad, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que todavía hace falta mucho más. Como decía Arturo, pues bueno, las condiciones a veces en las que están, pues tenemos que mejorarlas, ¿no? Porque, bueno, pues sí, son muy felices, pero bueno, también vemos muchas cosas que tenemos que impulsar un poquito.
¿Sabes ya dónde vas a instalarte? ¿Cómo va a ser el lugar en el que vas a vivir los próximos meses?
Bueno, pues allí, en Kabanga, estaremos.
¿Sí? Uh-huh. Con más voluntarios, como decías.
Exacto, sí.
¿De aquí, de España o de otros lugares, aparte de los locales?
Pues bueno, somos gente de España, también gente de Holanda, también porque tenemos un proyecto de sensibilización y lucha contra el cáncer de piel en personas con albinismo. Entonces, pues bueno, la verdad es que hay mucha gente, hacemos muchos voluntariados profesionales pues para un proyecto en concreto, para temas de malnutrición, para temas de cáncer de piel, pues ahora con la fundación también hacemos temas visuales que es fundamental, pues bueno, todo, pues bueno, velando un poquito por ellos.
En Kabanga tenemos esta circunstancia un poquito especial también de estas personas con albinismo. Habéis viajado también con Fundación Ruta de la Luz por otros lugares de África. Realmente este hándicap parece ya pues el más difícil todavía, ¿no? Cuando hablamos de lugares en desarrollo.
¿Me dices a mí?
Sí.
No te he entendido, perdóname.
¿Has viajado también a otros lugares de África?
Sí.
Y en el que los hándicaps son muy grandes, ¿no? En cuestiones de desarrollo, de educación, de salud, de nutrición. Pero aquí con el añadido del albinismo ya parece que las cosas se complican muchísimo más. Vale, ¿qué necesidades tienen respecto a otros lugares de África?
Es que precisamente, hablando en cuanto al mundo del óptico-optometrista, en África las personas, el ojo africano, como digo yo, prácticamente es un ojo neutro o son hipermétropes muy bajitos. Pero claro, el hándicap que decimos del albinismo ya no es que sea un ojo hipermétrope o miope o sea neutro, sino que al no tener pigmento, lo que decía un poco Arturo, estamos en la zona del Ecuador, es donde más radiación ultravioleta hay y donde menos protegidos están.
Entonces, los ojos africanos, es que me ha llamado mucho la atención esto.
Sí, un poco por genética, por raza, son bastante neutros o un poco hipermétropes. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, son ojos completamente sanos en el sentido de en cuanto a graduación, en cuanto a vista. Uh-huh. Pero las personas con albinismo en África no son así, porque no tienen pigmento, obviamente. Entonces, al no tener pigmento y encima estar en una zona donde más radiación ultravioleta hay en todo el planeta, pues se agrava todavía más, es mucho más problemático en ese sentido.
Uh-huh. ¿Tú qué aspectos has encontrado también en otros lugares a los que has viajado?
Sí, bueno, en realidad es en el mundo occidental, para que entender un poco la diferencia, el tema de la miopía es como bien conocido,
sí,
¿verdad?
Uh-huh.
Debido a la escolarización, también por cuestiones genéticas, en fin, ambientales.
Sí, no vemos el horizonte apenas, ¿no? En nuestro día a día.
Estamos encerrados en nuestro nicho, entonces pues no se desarrollan muchas miopías, ¿no? Sin embargo, en otras zonas, pueden ser de Sudamérica, puede ser África, también en muchas zonas
de Asia,
uh-huh, pues el ojo es, vamos a decir, neutro, normal. No necesita gafas. De hecho, es un porcentaje muy bajito. No sabría decirlo exactamente, pero pone un 2-3% a lo mejor de la población que sí que necesitaría algo de
neutro
gafas.
Neutro es que no necesitas ningún tipo de apoyo.
Pero el ojo albino, por las cuestiones del síndrome del albinismo, pues conlleva diferencias. Y dentro de esas diferencias están o bien que tengan algún tipo de ametropía, es decir, o miopía, astigmatismo, hipermetropía, y también el tema de la falta de pigmento, por lo tanto necesita filtros especiales o sistemas de amplificación. Entonces, desde el punto de vista profesional, también es mucho más complicado. Tampoco llevamos el instrumental que puedes tener aquí en una clínica, en una óptica, ¿no? Sino que llevas un instrumental, es bueno, es decir, es sofisticado, pero no tanto como el de aquí, ¿no? Entonces, entre que los medios son un poco más limitados y los ojos, y los niños, pues son chavales pequeños, que vamos, mantenerles atados a la silla casi es. Entonces todo eso complica el trabajo. De forma que es apasionante desde el punto de vista profesional, tanto personal, por la propia dificultad del trabajo, que es, yo creo que, único en el mundo posiblemente. No haya otro sitio igual.
¿En qué países habéis estado, aparte de Tanzania, cuando hablamos de África?
Pues hemos estado en países como Angola, hemos estado en Mozambique, Senegal, en Sáhara Occidental, hemos estado también...
En Sáhara habéis tenido mucho trabajo, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, es en el Sáhara Occidental. Y sí, la verdad es que ese proyecto además es muy bonito porque también hacemos audiología. Es un proyecto que combina óptica y audiología. Entonces es un proyecto al que vamos todos los años porque trabajamos con personas con diversidad funcional, con niños y niñas. Y es un proyecto precioso, precioso. Pero bueno, sí, exige que vayamos año tras año por las condiciones también.
También hay unas condiciones especiales que hacen que se resienta más la salud, ¿no? Del ojo.
Uh-huh. Exacto, y sobre todo también, pues bueno, porque son niños y niñas con discapacidad, entonces pues bueno, sí que es verdad que nos enfrentamos también, como dice Arturo, profesionalmente, pues a algo un poco fuera de lo normal, ¿no?
Parece que está muy lejos Tanzania, que nos pilla todo esto a muchos kilómetros y que es un mundo muy ajeno al nuestro. Pero gracias a voluntarios y voluntarias como vosotras, nos resulta mucho más cercana su realidad. ¿Qué podríamos hacer? Quienes estamos aquí por aportar un poquito más de calidad de vida a estas personas con albinismo de Kabanga y en general en los proyectos en los que trabaja Acciones Ruta de la Luz.
Ay, yo creo que esa pregunta ya es para Sara, ¿no?
Pues bueno, realmente lo que hace esto posible desde la fundación es que son nuestros socios y socias. Entonces, pues bueno, escribiéndonos a rutadelaluz@acione.es se pueden poner en contacto con nosotros, informarse de lo que hacemos tanto en Kabanga como en cualquier otro sitio y bueno, pues también venir con nosotros, pues como han hecho Arturo y María en este caso, pues ser cooperantes de la fundación, pues bueno, trabajando en países en vías de desarrollo, tanto en África como en América Latina como en el sudeste asiático.
Y en este caso, si nos están escuchando, a ver, todos esos ópticos, optometristas que nos están escuchando, que seguro que son muchísimos, y quieran conocer estas realidades y enfrentarse a esos retos también desde el punto de vista profesional, como decía Arturo, podrían también viajar, unirse a vosotros.
Por supuesto, es que además yo siempre a todos mis compañeros ópticos optometristas se los recomiendo. Que lo intenten, que busquen, evidentemente si puede ser dentro de la ruta mucho mejor, pero bueno, en cualquier ONG tú dices que eres óptico-optometrista, que tienes un cierto material y que puedes graduar y vamos con las puertas abiertas en cualquier país. De hecho, yo he estado en otros países siempre fuera de la ruta y he sido súper bienvenida porque vamos, graduar, por ejemplo, en Etiopía, estuvimos en Meki, en el pueblo que te comentaba antes, Y yo era la única óptico-optometrista y estábamos unos compañeros y yo y graduamos a un montón de personas y es que lo que hablábamos antes, no tenían mucha graduación, la mayoría, muy poquitos, tenían a lo mejor un poquito de miopía, hipermetropía, pero patologías en cuanto a infecciones oculares, una barbaridad, unas conjuntivitis, bueno, un mogollón de patologías, unas cataratas como las del Niágara, espectaculares. Y te da rabia porque dices, jolín, es que con, a lo mejor con un pequeño medicamento o con ciertas revisiones podríamos evitar tanto.
Pues nada, animamos aquí a todos los profesionales que quieran unirse a esta apasionante aventura y mejorar la calidad de vida de todas esas personas. Sara, que te empadronas en Cabanga dentro de poquito. Y bueno, que hay quien ya va y se queda.
Ya, eso teme mi madre. Sí. La tengo, sí, la tengo con un miedo, pero bueno, sí, es que
los
realmente...
Los cooperantes sois así, ¿eh? Sí. En el momento menos pensado os instaláis ya para siempre.
Es que empiezas y no paras, ¿eh?
Sí.
Engancha.
Es como una droga. Sí.
Bueno, te veremos por Madrid dentro
Seguro
de poco
sí.
también, aunque sea sí. de visita. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Sara Calero, gerente de la Fundación Cione Ruta de la Luz, Arturo Casas, cooperante voluntario también de esta organización, y
gracias.
María Mejías, también voluntaria. Muchas gracias por
a
venir
vosotros.
A Madrid sin Fronteras. Gracias.
Gracias.
One man dies on a park bench. One man dies on a yacht. One man dies on a business trip in a hotel parking lot. How can I say without sounding too cliche that I wanna live this day like it's my last? These moments that we share dissolve into the air. Without warning or apology, they pass.
Y antes de despedirnos, la columna de Esteban Rodríguez Regueira, responsable de mayores de Cruz Roja en Madrid.
Quiero compartir con ustedes la necesidad de tratar a nuestros mayores con dignidad y respeto, favoreciendo su independencia, escuchándoles y teniéndoles en cuenta. Como sociedad, debemos evitar que las personas mayores estén o se sientan solas y tenemos que brindarles protección garantizando que puedan ejercer sus derechos. Es necesaria la puesta en marcha de actuaciones encaminadas a la divulgación y a la concienciación del buen trato a las personas mayores, impulsando iniciativas para prevenir que puedan convertirse en víctimas de malos tratos y, si lo son, dispongan de toda la ayuda necesaria para superar esta situación. El fenómeno del maltrato a personas mayores representa un problema social de máxima importancia, pero como sociedad no somos conscientes de su magnitud. Nuestros mayores han contribuido a construir una sociedad más igualitaria y más justa, democrática. Han sido un soporte social fundamental ante la crisis y se han convertido en el máximo apoyo de muchas familias. El envejecimiento no tiene que verse como un proceso trágico. Las personas mayores tienen mucho que decir y que aportarnos, y derecho a vivir con plenas libertades.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.